¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
En Colombia, la Comisión Séptima del Senado aprobó en su primer debate el proyecto de ley de reforma pensional presentada por el gobierno de Gustavo Petro. La aprobación contó con 8 votos a favor y 3 en contra, con más del 80% de la integridad del documento compuesto por 94 artículos. El proyecto busca garantizar una mejor vejez de los colombianos, además de dar una sostenibilidad del sistema de pensiones en el país. Más que ser una promesa de campaña del actual presidente Gustavo Petro, esta reforma busca balancear el sistema de repartición de pensiones, entendiendo que la población de edad mayor aumenta constantemente y son muy pocas las personas que cotizan. Les ofrece más detalles nuestro compañero Cristian Galindo.
Así es, Víctor. Con esta reforma se espera unificar el sistema general de pensiones del país, el cual está dividido entre los fondos de pensiones privados y el fondo de pensiones público, Colpensiones. La unificación de estos fondos permitiría un sistema mixto, con el que se espera que esta cooperación logre una mayor cobertura que garantice a todos los colombianos, sobre todo a quienes no han tenido la posibilidad de cotizar o completar la cotización de sus pensiones, les permitirá llegar a tener una vejez digna. Esta reforma, la cual hace parte de las promesas de campaña de Petro, contiene 4 pilares fundamentales: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario. El pilar solidario. En este, el gobierno tiene como propósito asistir a las personas de bajos recursos económicos del país, como también a quienes tienen una situación vulnerable, independientemente de los factores. En esto entran los adultos mayores que tengan enfermedades difíciles de tratar o hijos en situación de discapacidad, entre otras razones. El pilar semicontributivo es el de las personas que comienzan su vida laboral y empiezan a cotizar, pero por distintas circunstancias quedan en una especie de limbo. El pilar contributivo sería la mayoría de trabajadores formalizados, quienes estarían cotizando, y a esto se agrega el pilar voluntario, que como su nombre lo indica, hacen parte de los usuarios que desean hacer sus aportes en carácter voluntario buscando aumentar el nivel de su pensión. Esto ayudaría a que los sistemas de pensiones privados y públicos, al igual que los de cesantías, se complementen y unifiquen, generando un mayor equilibrio en las pensiones. Esto también incluye la bonificación a los adultos mayores que no lograron cotizar el total de semanas, el cual está en 900 semanas para los hombres y 750 semanas para las mujeres. La aprobación de esta reforma ha sido aplaudida ya por el mismo Gustavo Petro, quien manifestó: "Ha sido aprobada en la Comisión Séptima del Senado la reforma pensional. Felicidades a quienes abrieron la puerta para lograr que centenares de miles de ancianas y ancianos sin pensión tengan un bono pensional que les genere dignidad", afirmó el mandatario colombiano. Claramente, la aprobación de esta reforma aún tiene que ser aprobada en segundo debate, en la plenaria, en donde posiblemente existan oposiciones y se pidan modificaciones. Pero para entender un poco más sobre esta reforma, César Guldrón, economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en historia, además de ser docente universitario en temas de historia económica, está con nosotros y nos ayudará a entender este problema. César, bienvenido. Y por favor, coméntenos sobre esta reforma y por qué es tan importante para el país.
Muchas gracias. Buenos días. Bueno, esta polémica tiene que ver con el conjunto de reformas que pretende impulsar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Reformas que están directamente relacionadas con el núcleo del modelo económico neoliberal que ha sido vigente durante 30 años e incluso más en este país. Entonces, los diferentes gobiernos han tenido una continuidad, los diferentes gobiernos desde hace 30 años han tenido una continuidad en las políticas económicas propias del neoliberalismo. Y, por supuesto, estas reformas van en contravía de lo que se ha hecho en esos últimos 30 años. Entonces, pues, por supuesto, hay sectores, tanto políticos como sectores económicos, que consideran vulnerados sus ganancias y sus posiciones políticas y son quienes hacen resistencia a este tipo de reformas.
Vale, perfecto. Precisamente acá, como usted lo está diciendo, se ha generado una resistencia en contra de esta reforma. ¿Pero por qué se genera esta resistencia?
Tendríamos que hacer referencia, y espero que sea lo más sencillo posible la explicación que voy a intentar elaborar. tendríamos que hacer referencia al sistema pensional tal y como existe hoy y cuál es el sentido de la reforma. Entonces, tal cual existe hoy, dentro del sistema pensional hay dos grandes subsistemas. El que se conoce con el nombre de régimen de prima media, que es el subsistema que corresponde a la empresa pública llamada Colpensiones y que tiene un funcionamiento en términos de que las personas van cotizando y sus correspondientes, valga la redundancia, cotizaciones, y de ahí, de ese fondo, se coge para pagar las pensiones de los que ya en este momento tienen derecho a esa jubilación. Entonces, los recursos van rotando, digámoslo de cierta manera, van rotando, y entonces los que van cotizando hoy financian a los que se les está pagando. Lo cual significa, en principio, que se les ha venido pagando a los que se afiliaron en su momento a ese régimen de prima media, que es el régimen que, digamos, entre comillas, es público, ¿cierto? Hay otra parte que es la que se conoce como el régimen de ahorro individual. Entonces, el esquema inspirado en lo que se hizo en Chile durante la dictadura de Pinochet, en términos de que cada uno de los trabajadores, durante su vida laboral, hace el aporte correspondiente, la cotización correspondiente, y lo hace en un fondo privado de pensiones, y al final, de acuerdo con la legislación, es decir, al fin, cuando se cumpla una edad determinada, el afiliado va a poder disponer de los recursos que al final ahorró. Pero aquí viene una cuestión bien interesante. Bueno, esos son los dos grandes subsistemas. Por supuesto, hay otros sistemas, tales como el de los altos funcionarios del Estado, tales como el de las fuerzas militares y de policía, tales como el de Ecopetrol o el del el profesorado a nivel nacional, que esos son regímenes especiales, y otros, ¿cierto? Pero esos son minoritarios en términos de la cobertura de la población colombiana. O sea, los dos que mencioné hace un rato son los más importantes. Y en ese sentido, el problema digamos que hay un problema para cada uno de estos dos subsistemas. Por un lado, se encuentra el asunto de que, hay una tendencia en el largo plazo a que los cotizantes van a hacer menos cantidad que los que estarían recibiendo las mesadas pensionales. Es decir, en lo que se conoce con el nombre del envejecimiento poblacional, que es lo que ha venido inspirando reformas pensionales, pero desde el punto de vista neoliberal. O sea, los neoliberales insisten en que cada vez hay menos cotizantes y, por lo tanto, ese fondo del cual se sacaría para pagar las pensiones de los que ya están jubilados, ese fondo cada vez tiende a acortarse, tiende a ser cada vez más estrecho en comparación con la necesidad de financiación. Ese por un lado. Y este es el argumento, por ejemplo, usado en Europa recientemente, por ejemplo, por Macron. Bueno, entonces la justificación que han venido dando permanentemente los neoliberales a las reformas que se han dedicado a alargar la edad de jubilación, pues tiene que ver con cómo se supone que no hay suficientes recursos. Entonces, aplacemos un tiempo más la posibilidad de iniciar el goce del derecho a la jubilación, ¿no? Como quien dice, de una u otra manera le roban a los trabajadores ese tiempo del cual podrían disponer. Entonces cada vez se pensionan más viejos y, por supuesto, pues van a no tener la posibilidad de disfrutar esos recursos que los trabajadores han cotizado durante toda su vida laboral y que, pues, finalmente serían un derecho disfrutar. Bien, eso por un lado, eso es una justificación. Pero miren ustedes, eso se hizo en Colombia, ha habido otros momentos de reforma laboral, pero desde la perspectiva neoliberal, no desde la perspectiva del gobierno actual, donde se amplió también la fecha, se aplazó también la fecha de la jubilación. Claro, esto no solamente favorece, digámoslo así, entre comillas, el régimen público, es decir, no solamente le da un respiro al régimen público, sino que miremos que también favorece a los fondos privados de pensiones, porque pues la norma de fecha de jubilación, de edad de jubilación, pues termina aplicándose a ambos subsistemas dentro del sistema de pensiones. Entonces, esta reforma, por ejemplo, del gobierno del presidente Gustavo Petro, no ha tocado la edad, o sea, no toca la edad. Entonces, eso es una gran diferencia frente a las reformas neoliberales y el sentido de la reforma neoliberal. Incluso, recientemente hubo una sentencia de la Corte Constitucional en la cual se indica que las mujeres, debido a su carga de vida, a la forma en cómo participan desigualmente en el mercado laboral, etcétera, etcétera, otro tipo de argumentos, deben gozar del derecho a la jubilación desde mucho antes. Entonces, se plantea por parte de la Corte Constitucional que bien sea durante el trámite de esta reforma o si no con plazo máximo del 2026, entonces comenzar a reducir la edad de jubilación de las mujeres, que en este momento se encuentra en 60 años, para reducirla en 5 años. Entonces, los vientos por ese lado de la edad, por lo menos en Colombia, se están calmados e incluso favorables para los trabajadores, para la clase trabajadora. Ahora bien, ¿cuál es el problema del otro régimen? El problema del régimen privado es que resulta que, de acuerdo con la estructura del mercado laboral colombiano, en el cual predomina lo que existe es un régimen de flexibilización laboral o que termina siendo precarización laboral, entonces los trabajadores no cuentan con empleos permanentes durante toda su vida laboral. Hay un promedio, hay un cálculo que estima que muchos trabajadores durante el año trabajan entre 6 y 8 meses. Por lo tanto, 6 y 8 meses cotizan. Y por lo tanto, para ese monto de cotización en el régimen individual, recordemos que en el régimen individual lo que se hace es un acumulado de ahorro individual, valga la redundancia, y cuando se cumple la edad de jubilación, pues se coge ese monto y se calcula para hacer los respectivos pagos a los trabajadores en términos de sus mesadas pensionales. Entonces, el monto final que se obtiene es un monto que es muy bajo para que no alcance en muchas ocasiones el salario mínimo. Entonces, aquellos que se pensionan en el régimen de ahorro individual, cuando se jubilan, pues su ingreso pensional es demasiado bajo, porque el salario mínimo en Colombia es demasiado bajo. Y, de todas maneras, esa mesada pensional es inferior al salario mínimo. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Toda vez que durante el funcionamiento normal, el periodo de cotización normal, los fondos privados de pensiones pues cobran una prima de administración sobre los recursos que se están cotizando, ¿no? Entonces, ese es el problema, son los problemas de cada uno de los regímenes. Pero hay un problema general, y es que resulta que tenemos que referirnos nuevamente al mercado laboral colombiano. Y es que la mayor parte de colombianos que trabajan no trabajan en el sector formal, sino que trabajan en la informalidad. Es decir, un poco más del 50, entre el 50 y el 60% de los trabajadores colombianos están por fuera de la formalidad y entonces no cotizan. Y como no cotizan, o sea, no cotizan ni hoy, ni ayer, ni mañana, ni nunca. Como no cotizan, pues al final tienen dos opciones. O seguir trabajando hasta la muerte, o depender de otros seres humanos, se supone que de los familiares, para tener algún tipo de ingreso durante la vejez. Lo cual significa que no hay dignidad en la vejez colombiana y que hay una total desprotección en términos de ya pues los gastos que implica en términos de salud, en términos de vivienda y otros para la vejez. Entonces, ese es el gran reto que tiene en América Latina en general y en Colombia específicamente una reforma laboral que esté en función de los intereses y de las necesidades de los trabajadores, la ampliación de la cobertura. Y es lo que se pregunta esta reforma pensional. ¿Cómo hacemos para que todos, o por lo menos la mayor parte, o por lo menos una parte creciente de los ancianos puedan gozar de un ingreso pensional. Ese es como el meollo del asunto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo? Ahí viene la segunda parte de todo eso que estoy diciendo. La segunda parte dice lo siguiente, o sea, ya el componente de la reforma pensional. Entonces se dice, bueno, vamos a hacer una reforma en términos de que no va a haber competencia entre el régimen privado y el régimen público. Y entonces, lo que significa que todos los trabajadores que cotizan van a cotizar al fondo público, ¿no? A Colpensiones. ¿Y hasta cuánto? ¿No? Es decir, hay un monto. ¿Hasta cuánto? Hasta 3 salarios mínimos. Cotizan sobre la base de 3 salarios mínimos al régimen público. Esto con el propósito de tener muchos más recursos en favor de ese fondo público, que es finalmente el que ha venido soportando durante los años en vigencia el neoliberalismo la gran carga de los pagos de las mesadas pensionales. Y si comparamos lo que ha sucedido, los fondos privados de pensiones pagan muy poquito, es decir, pues es que iniciaron a funcionar en 1993, bueno, en 1994 diríamos, más específicamente porque la reforma pensional que se hizo, o la reforma al régimen de seguridad social que se hizo en 1993 con la famosísima Ley 100, y entonces entró en vigencia en el 94, y pues los trabajadores que se afiliaron en el 94, pues no ha habido muchos en términos proporcionales, estoy diciendo, no alcanza a ser el 50%, ni siquiera el 40%, ni siquiera el 20% del total de los pensionados en cabeza de los fondos privados de pensiones. La gran carga, entonces, la tiene el fondo público y entonces necesita recursos. Una de las formas es pues que una de las formas de captar esos recursos es que aquellos que cotizan en el sistema privado ya no sigan cotizando en el privado, sino que coticen en el público, ¿no? Entonces, sí, hasta 3 salarios mínimos, que valga decir, si decimos que la mayoría de la población trabajadora está en el sector informal, o sea que no cotizan, de hecho la mayoría de la población trabajadora recibe menos de un salario mínimo, que es una cuestión paradójica si lo vemos desde un punto de vista desprevenido. Es paradójico que la mayor parte de los trabajadores reciben un salario que no está permitido, ¿cierto? Que está por debajo del salario mínimo, que sería una situación ilegal incluso. Pero pues es la realidad de estas economías periféricas subdesarrolladas en las cuales pues no hay suficientes puestos de trabajo porque los empresarios no generan puestos de trabajo suficientes y la mayor parte de la población está en el rebusque. O hay otra parte de la población que ya está en la formalidad y de esa parte, la mayor parte, pues recibe apenas 1-2 salarios mínimos, ¿no? Entonces, lo que se hace es que con esta reforma pensional indicar que toda la población trabajadora tiene que cotizar en el régimen público. Sin embargo, decimos hasta 3 salarios mínimos. Entonces, aquellos que reciban más de 3 salarios mínimos como pago salarial, como remuneración salarial, entonces entrarían a cotizar sobre ese excedente, es decir, más de 3 salarios mínimos a los fondos privados de su elección, ¿no? Es lo que llaman el tema de los pilares, donde no hay competencia, sino una especie de complementariedad. Y eso por el lado de la afiliación y por el lado de la cobertura, entonces se tiene una serie de garantías a población que ya está en este momento, que ya son ancianos y que pues hacen parte de esa población que no cotizó y que por supuesto entonces no recibe un ingreso. Entonces se dice que, por ejemplo, a los ancianos se les va a garantizar un ingreso. Durante la campaña se planteaba un ingreso de la mitad del salario mínimo y en este momento, de forma, pues haciendo unos cálculos mucho más realistas, entonces es un poco menos de esa mitad del salario mínimo que se le podría garantizar a un número de ancianos más de 500.000, más de 1.000.000. Pero esto depende de la posibilidad de que haya financiación, digamos, de que vaya surta este trámite la reforma pensional.
César, muchísimas gracias precisamente por esta gran explicación, entendiendo que la reforma pensional en Colombia, como usted muy bien lo ha comentado, siempre ha generado mucha polémica, entendiendo que Colombia ha sobrevivido a un periodo neoliberal bastante arduo, bastante duro, sobre todo para la sociedad colombiana. Así que, César, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el programa, y usted sabe, por acá siempre bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por la invitación.